Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, es día 29 de enero, eso quiere decir, nos lleva la memoria, como vengo recordando toda la mañana, al 29, hace tres meses. Y a Valencia y a la zona del este peninsular, fundamentalmente Valencia. Hace tres meses de la Dana, tres meses de todas las consecuencias que conocemos. Y tres meses después todavía hay tres personas, Paco, José, Javier y Elizabeth, a las que se las llevó la riada y de las que nunca más se ha sabido. Bueno, ahora mismo yo le hablo de la nueva humillación de Sánchez ante Puigdemont, pero es que quiero recordarle que hoy se registra un hecho sin precedentes que va a quedar para siempre señalado como el cénit del descrédito de las instituciones. Porque hoy el fiscal general del Estado comparece ante un juez imputado por un delito gravísimo en un funcionario público, que es la revelación de datos reservados de un particular. Fíjense que en instituciones y graves escándalos, la última época del felipismo, lo que quieran, todo lo que quieran, pero nunca jamás se había visto al responsable máximo de perseguir el delito convertido en un sospechoso de delito. O sea, es grave que Álvaro García Ortiz haya podido cometer ese delito, pero también lo es que esté arrastrando a su institución, Fiscalía General del Estado, a una situación sin precedentes, porque hoy, por ejemplo, puede mentir ante la justicia, porque está investigado. Puede mentir. O sea, ¿tenemos el derecho a sospechar que lo que diga el fiscal general ante un tribunal sea una sarta de mentiras para defenderse? Y por otra parte, vamos, a algunos no les extrañaría nada. Y no se dejen engatusar por cuentos bien contados. A García Ortiz no se le persigue de manera arbitraria. Le incriminan muchos indicios y pruebas que veremos cómo valora hoy el juez y para ver si se quedan imputados, si pasa otra cosa o se va a su casa tan tranquilo. Pero ayer, lo fundamental de la actualidad de ayer es que ustedes se acuerdan de aquel decreto al que no le iba a tocar ni una coma a Sánchez la semana pasada. Bueno, pues ya lo ha troceado. Sánchez volvió a escenificar ayer su sumisión a Puigdemont, que le recuerdo es un prófugo de la justicia que está en Waterloo. Si ayer recogió el cable de todas las barabatas, como Petro ante Trump, exactamente igual. Las que él y sus ministros habían esparcido entre los medios para luego al final someterse obediente a las exigencias de Junts. El ómnibus, decreto ómnibus, es un minibús. Y la tramitación de esa petición para una moción de confianza se va a proceder a ella. Otra cosa es que luego se proceda a la moción. Eso ya, por ahora, me parece más difícil, pero también puede cambiar de opinión. O sea, no es una cesión, son dos cesiones en la misma tacada. Ahora es el momento de ver todos los ministros del Loro Park que se ha pasado la semana entera diciendo aquí no se puede trocear de ninguna manera, que ayer se lo tuvieron que comer. Y todos los de la opinión sincronizada, las 80 medidas son imprescindibles, irrenunciables. Y hoy te dicen que la reducción de 80 a 29 es una renuncia de calado menor. Bueno, y si son de calado menor, ¿por qué no las admitió Sánchez desde un principio? ¿Por qué se negó a tramitar la proposición no de ley que pide Junts para debatir la moción de confianza si es un asunto de calado menor? ¿Por qué dijeron que nunca trocearían el decreto ómnibus para acabar haciéndolo con escarnio y humillación incluida? ¿Por qué ha querido Sánchez montar todo este espectáculo del que sale trasquilado, indudablemente? Bueno, sería bueno preguntárselo hoy a todo el Loro Park de ministros, a ver si ¿Alguna vez se paran a pensar los papelones que Sánchez les obliga a hacer a toda esta colección de cuentistas? La estampa, bueno, y luego la estampa de 20 ministros matando el tiempo en los salones de la Moncloa durante horas mientras Puigdemont acababa de levantar el pulgar. Eso es impropio de una administración seria. Después de la espera, les presentaron para su aprobación un decreto en mano al que tuvieron que decir que sí sin haberlo leído. Es absolutamente insólido. Absolutamente insólido. La historia de un chulo con freno y marcha atrás. El nuevo decreto incorpora las medidas que Junts ha querido. Subida de pensiones, subvenciones al transporte, ayudas de la Dana y el palacete del PNV, que es la más social de todas. Lo del palacete de París solo tiene como destinatario el PP. Es una provocación deliberada propia de Sánchez para evitar que los de Feijóo tengan la tentación de aprobar el nuevo decreto. Y a cada humillación que recibe de Puigdemont, Sánchez responde de la misma manera atacando al PP. Pues bueno, es un poco patético, pero este tío es así. Y después del vodevil, ¿cuál es la situación? Bueno, lo importante son las medidas urgentes, pensiones, ayudas, todo eso queda garantizado y el resto se negociará en otro decreto distinto. Ya veremos cuál es el precio que pone Junts para el nuevo decreto. Este espectáculo sadomaso, es la tónica de la legislatura, pero tampoco le garantiza a Sánchez más de lo que le garantiza el apoyo a medidas concretas. La estabilidad no aparece por ningún lado. Y hasta Sánchez ha reconocido en su comparecencia de ayer que vive a salto de mata. Los presupuestos, pues ya veremos. Presupuestos tenían que haberse presentado en septiembre y la presidenta del Congreso, en el caso de que no hubieran sido presentados, los debería haber reclamado. Pero esta esbirra de esta Francina Armengol, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ahora siguen siendo una quimera, salvo que Sánchez se avenga a darle a Junts la gestión de la inmigración, que ya veremos. Y así hasta el día siguiente. Mientras nadie se pregunta ni se preocupa por el derroche de dinero público que Sánchez mantiene a base de deuda y que lamentaremos cuando vengan las épocas más duras. La Seguridad Social tiene un agujero de 40.000 millones. Incluso los datos positivos del empleo que se conocieron ayer enmascaran una realidad menos optimista. El empleo crece en el sector público. Y en el sector privado, que es el de verdad productivo, cada vez hay más empleos parciales, 3 millones o pluriempleo. Por no hablar de los 800.000 empleos fijos discontinuos, que en realidad son parados. Pero son parados disimulados, maquillados, no reconocidos ni registrados por el sistema y todo lo demás. Bueno, y el gobierno también ha cedido en la renovación del contrato de MUFACE para la asistencia médica a funcionarios. Al final ha dicho que de la subida inicial que proponía del 17% llega al 41%. O sea, de pagar 1.032 euros por mutualista a 1.450. Aún así, el coste para el Estado sigue siendo inferior al de la sanidad pública. Pero por ahí está desgañitándose la ministra de Sanidad, diciendo que para qué, que qué mejor que llevarlos todos a la sanidad pública. ¿Se colapse o no se colapse? Bueno, vamos a ver, son las 8 y 9. Más cosas del día de hoy, Ángela.
Herrera en COPE. Pues mira, se acaban de publicar en el BOE esas 29 medidas que aprobó ayer el Gobierno después de pactarlas con Junts y que entran en vigor mañana, según el Boletín Oficial del Estado. En el capítulo transportes, por cierto, se anuncia también que las bonificaciones van a seguir más allá del mes de junio, pero a partir de julio, eso sí, cambian el sistema y también los descuentos. Se reduce, por ejemplo, un 10% la bonificación en los títulos multiviaje. Más cosas, el Gobierno vuelve a reunirse hoy con los agentes sociales para abordar la subida del salario mínimo, trabajo quiere situarlo 50 euros hasta los 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas. Los sindicatos quieren llegar a los 1.200 euros y la COE ha planteado una subida de solo el 3%. También se reúne este miércoles el patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas para estudiar la destitución de María Blasco como directora científica. Después de varias semanas de polémica por su gestión y por varias denuncias de acoso laboral, este lunes 23 jefes del centro han pedido en un escrito su cese, lo que podría haber sido el detonante del encuentro de hoy. Y el juzgado que investiga el caso de los becarios del musical Malinche llama a declarar a dos policías relacionados con el atestado de la detención de Nacho Cano. Lo harán en calidad de investigados por presuntas coacciones a los becarios en los interrogatorios.
Partidazo de COPE, día de multipantalla con la Champions. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hoy tenemos una jornada histórica con 18 partidos de Champions de manera simultánea a partir de las 9 de la noche. 4 con equipos españoles. No se juega nada el Barça, salvo el puesto, que es importante también, pero está clasificado para octavos. El Atlético de Madrid lo tiene relativamente fácil para estar entre los 8 primeros y lo tiene casi imposible el Real Madrid, que tendrá que evitar una posición difícil para que el cruce de la repesca no sea muy complicado. Al margen de esto, la noticia está en saber dónde se va a jugar el clásico, el Barça-Madrid de la segunda vuelta. De momento no se sabe. El Barça acaba el contrato con Montjuic el día 23 de abril y el Camp Nou no está disponible de momento. Dicen que estará en mayo, pero no es seguro. Es increíble que a estas alturas el Barça todavía no tenga garantías dónde va a jugar el partido más importante de la temporada en su casa.
Previsión del tiempo.
A los últimos coletazos de Herminia se suma hoy la llegada de la borrasca Ivo, que mantendrá gran parte del país en alerta, sobre todo por las fuertes rachas de viento. Las lluvias serán más persistentes en Galicia, el oeste peninsular y también en el estrecho, mientras que va a nevar en montañas del norte con acumulaciones importantes en la cordillera Cantábrica y los Pirineos. Hoy, además, bajan las temperaturas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Las naranjas de nuestra tierra son apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Y esta tierra privilegiada es lo que hay detrás de Don Simón. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Betravel y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel. Viájate la vida.
Hoy, en día, la patata con un 30% de descuento. Por solo 3,49 la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es.
Hola, Teodoro León Gross. Buenos días.
Muy buenos días.
Ana Martín, querida, buenos días.
Buenos días, Carlos, querido.
No menos querido Fernando Jauregui, buenos días.
No menos querido Carlos, buenos días.
Bueno, pues después de este versallesco saludo a primera hora de la mañana.
Pero sincero.
El decretazo al que no se le iba a tocar una coma, pues ya se ha troceado. Y a ver, Ana Martín, una lectura rápida de esta situación.
Bueno, es que Pedro Sánchez ya sabemos que está acostumbrado a cambiar de opinión, lo dice él mismo. Yo creo que es un acuerdo que le permite salir de la casilla del pozo en el que estaba después de que Carles Puigdemont diera por congeladas o suspendidas las negociaciones sectoriales y le permite avanzar en el tablero hacia esa otra casilla de los presupuestos, que no quiere decir que vayan a estar fáciles, pero sí algo más fáciles que la semana pasada a estas alturas, desde luego.
Fernando, ¿qué opinión tiene al respecto?
Pues mira, yo creo que un Estado tiene que tener garantizada la separación de poderes, la seguridad jurídica y la seguridad del cronista. La gente tiene derecho a que los periodistas le contemos la realidad. Si la realidad muda en tres días o en menos de una semana, como ha mudado tantas veces, y el último ejemplo lo tenemos en este decreto, pues incluso los muy cafeteros tienen muy, muy complicado apoyar al gobierno, porque claro, tú ayer, como tú has dicho antes, estabas apoyando probablemente la indisolubilidad irruptibilidad del decreto, y ahora resulta que, en fin, ese decreto, que según Sánchez además prácticamente está igual, ha pasado de 80 a 29, ¿no? A 29 puntos. Hombre, es muy complicado, la vida del cronista se está poniendo muy complicada y la vida del pobre señor que nos lee o nos escucha o nos ve por la televisión, pues también se está poniendo muy complicada, porque es que ya no sabemos a qué carta quedarnos. Eso me parece muy, muy grave en un Estado democrático.
Y para Teodor Teodorovich.
Pues, bueno, como decía Ana, a ver, que Pedro Sánchez dé un bandazo y un bandazo importante, pues no es ninguna novedad, se desdice o se desmiente a sí mismo con toda naturalidad. Es verdad que los límites del ridículo se resienten, ¿no? Es decir, es que hemos estado hasta cinco minutos antes, concretamente el pobre Luis Planas, diciendo que el decreto no se trocearía, Bolaños decía es un todo, Pachi López que se reía de quienes hablaran de trocear, el propio Pedro Sánchez, María Jesús Montero, Yolanda, en fin, todos, que no se podía trocear y efectivamente ha pasado de 80 a 29. Claro, aquí la pregunta importante que hay que hacerse es, ¿por qué se hace pagando a Junts lo que se puede tener gratis con el PP? Y efectivamente, pues eso nos llevará probablemente a que al gobierno lo que le importa es el relato, no la gestión o no la gobernabilidad coherente y racional, sino el relato. Y aquí ahora, pues, retratan al PP.
Bien. Ahora, ¿qué les parece? Si enseguida estaremos con esto de nuevo. Pero si hablamos de la buena noticia de Ibudol de Kern Pharma.
Investigadores de China han creado un robot que imita a un dedo humano para ayudar en exámenes médicos. Este dispositivo puede detectar bultos anormales y ayudar en diagnósticos tempranos como el cáncer de mama. Su uso podría hacerse en las consultas médicas menos invasivas y también más accesibles. El dedo funciona midiendo cambios eléctricos para evaluar la rigidez de los objetos, imitando el tacto humano. Ya hay robots similares, pero que no actúan con tanta precisión como este.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Si eres pensionista, o vas a serlo en breve, si estás viendo todo lo que ocurre en estos últimos días, es normal que estemos enfadados, preocupados. Te explico de dónde viene todo este jaleo.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Hace 25 años conseguimos que este mundo comenzara a girar. Más y más limpio. Más y más consciente. Más y más y más imparable. Seguir dando vueltas es la única manera de avanzar. Por un futuro sin residuos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes, el poder de la colaboración.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Qué tal, Mar Vidal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, antes lo decíamos, a ver, y según el gobierno, el año 24 cerró con récord de ocupación. ¿Qué dice? ¿Es verdad o no?
Eso dicen, pero no sería exacto, ¿eh? Aunque las cifras oficiales dicen que la tasa de paro, pues eso, se situó en el 10,6%, la más baja desde principios de 2008, la realidad objetiva es diferente. Y es necesario repetirlo una y otra vez porque cuando todo este decorado se desmonte, que algún día se desmontará, vendrán los llantos. Vayamos por partes. En España se destruyeron 15.600 empleos privados netos, mientras que se creaban 50.400 públicos también netos. De ahí que sale el saldo positivo. El empleo en realidad se está financiando con deuda. Hay otra más. Mira, las horas trabajadas por persona ocupada han caído y siguen por debajo de hace 16 años. Esta paradoja debería sonrojar a cualquiera que diga que tenemos un mercado laboral robusto, porque no encaja.
Claro, bueno, igual eso explica que la tasa de actividad no ha subido, sino todo lo contrario, ¿no?
Todo lo contrario. Mira, la tasa de actividad, que es el porcentaje de personas en edad de trabajar que están empleadas o buscan empleo activamente, pues también ha descendido, lo cual significa que esto es de locos, porque si la tasa de temporalidad también ha bajado solo en apariencia, porque al cambiar la denominación de los contratos de obra y servicio ya no se contabilizan como antes, pues eso nos indica que tampoco los 831.000 fijos discontinuos inactivos, es importante decir inactivos, y trabajadores en ERTE, pues tampoco se contabilizan. Si no se hubiera ajustado el modo de computar esto, en este país la cifra real de parados de toda la vida serían 3,4 millones de personas. Y hay más estuco veneciano aquí. Se insiste en la cifra mágica de los casi 22 millones de ocupados, donde se incluyen más de 600.000 pluriempleos, como decías tú antes. Varios empleos de una misma persona pueden dar varias ocupaciones. Resumiendo, Carlos, que la ocupación ha aumentado por la llegada de casi 2 millones de inmigrantes, que aquí nadie los contabiliza, mientras que el paro desciende al no contabilizar a los que, estando parados, no se les puede denominar ahora de ese modo. Como decía aquel, cada uno cuenta el relato según le fue en la feria.
Así es. Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
Bueno, ahora tenemos mensaje de Atom by Fluchos.
Es que, Herrera, este fin de semana, por ejemplo, es ideal para acercarnos a las mejores tiendas y estrenar la libertad de Atom by Fluchos. Zapatillas de trail running, senderismo, trekking, que son comodísimas, ¿eh? El calzado deportivo que te sirve dentro y fuera del gimnasio para alcanzar tu máximo rendimiento sin importar el nivel. Así que este invierno lo que tienes que hacer es liberar tus pies. Atom by Fluchos, comodidad absoluta.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en X @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¡Por fin! ¡Es Black Friday!
Eso ya pasó, Al.
¿Y estos precios tan bajos, Di?
En Aldi son siempre bajos, Al. Y bajan aún más cada semana para que ahorres siempre.
¿Ahorra con el plátano de Canarias?
A solo 1,49 el kilo. Un 30% menos.
¿Así de fácil?
Así de Aldi.
Este invierno no para de llover.
Sueña con un verano en Grecia y su cielo azul, o con Noruega y su sol de medianoche.
¿Eh?
Con Costa, adelántate al verano. Reserva tus próximas vacaciones con todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Consulta condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Unos 10.000 taxistas de toda España están convocados hoy a una protesta por el Paseo de la Castellana contra los precios de los seguros que cubren su actividad. Dicen en la Asociación Nacional del Taxi que la estabilidad del sector se está viendo amenazada. La marcha empezará a las 11 de la mañana desde San Juan de la Cruz en Nuevos Ministerios hasta acabar frente al Ministerio de Economía a la altura del número 162 de la Castellana. Se van a ocupar los carriles centrales en ambos sentidos y quedarán libres los laterales y los carriles de los autobuses. Tenlo en cuenta si tienes que cruzar Madrid por ese eje. La protesta acabará, según la autorización que ha dado la delegación del Gobierno, a las 2 de la tarde. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 29 de enero y los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan a esta hora 5 grados. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8 y 24 lo que toca es el tráfico.
En Rujamar, nuestras gallinas viven la buena vida.
¿Y tú también?
La primera granja en España 100% libre de jaulas, con huevos ecológicos, camperos y de suelo, directos del corral a tu plato. Y con nuestro código QR descubre la historia de cada huevo. Rujamar, huevos frescos de gallinas felices.
Rujamar te ofrece la información del tráfico.
Y vemos primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. Bueno, lo más complicado de M30 sigue estando en el flanco este. El tráfico es lento tanto en la calzada lateral como la central, desde Méndez Álvaro al nudo de Manoteras, aunque tampoco se queda atrás la parte oeste. Tráfico muy denso por toda la Ribera del Manzanares. Un momento en el que todas las entradas se encuentran a pleno rendimiento, que seguimos destacando del centro todo el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V y otros puntos como Doctor Esquerdo, Francisco Silvela hacia Diego de León o los bulevares entre Alberto Aguilera y la calle Génova.
Y salimos a las carreteras de Geste. José Antonio Pedrosa, buenos días.
Muy buenos días, pues hasta ahora pendientes de un alcance que se ha producido ya en la A6 en el entorno de Las Rozas. Un alcance, como decía, entre varios vehículos, complica la circulación y deja intransitable el carril derecho, por lo que les pedimos mucha precaución. Y al margen de ello, encontrarán complicaciones de entrada a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes, también ya por la 4 en Butarque, a 42 Parlefuenlabrada, y ya por la A6 a su paso por Valdemarín y Aravaca. Al margen de ello, también van a encontrar circulación muy intensa ya en la ronda M40, los tramos habituales de Vicálvaro y Coslada y también de Hortaleza, ya en dirección norte, dirección A1.
Son las 8 y 26.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax, hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Miércoles de lluvia y frío, con máximas que se van a quedar en los 9 grados en el centro. Además, está nevando en la sierra y eso refresca el ambiente del resto de la región.
Hay quien sueña con tocar una estrella. Otros prefieren conducirlas. En Star Madrid te ayudamos a encontrar y cuidar tu estrella. Tu Mercedes. Porque disponer de todos los servicios, soluciones eficientes, la tecnología más avanzada y la mejor atención nos convierte en centro de referencia Mercedes-Benz.
Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004. Nos mueve la ilusión.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
La Comunidad de Madrid cierra 2024 con 328.500 desempleados y una tasa de paro del 8,5%. En el último trimestre del año el paro cayó un 10%, según la encuesta de población activa. El Gobierno regional saca pecho de esos datos y asegura que un 30% de todo el empleo que se crea en España lo hace en Madrid. Y la presidenta Isabel Díaz Ayuso sigue hoy con la ronda de contactos con los portavoces parlamentarios. Hoy es el turno de Más Madrid y Vox. Ayer se reunió con Díaz Pache del PP y con el socialista Jesús Celada.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Necesitas pasar la ITV? No te preocupes más. En FTOME, servicio oficial Audi, Volkswagen y Skoda, te lo ponemos fácil con ITV 40. Por solo 40 euros incluye revisión previa, llevar tu coche a la ITV, gestión y tasas. Pide tu cita en ftome.com para pasar la ITV así de fácil y cómodo. FTOME, tu taller oficial de confianza.
Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés. Del 23 al 29 de enero tienes hasta un 50% de descuento en una gran selección de tus marcas de deporte favoritas. ¿Ya te has decidido a ponerte en forma? Pues prepárate para tu próximo entrenamiento en la semana del deporte de las rebajas del Corte Inglés. Hasta el 29 de enero en tienda web y app.
¡Hola, Elena! ¡Soy Cupido!
¡Cupido, hola! ¿Vienes a presentarme al amor de mi vida?
Mejor, vengo a darle amor a tus ilusiones. Este 14 de febrero, dale amor a tus ilusiones con el cuponazo de San Valentín de la 11. Porque puedes ganar hasta 6 millones de euros. Y si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir fantásticos premios para disfrutar y un gran viaje donde tú quieras. Cuponazo de San Valentín de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito son los socios del gobierno y que al final no pasará nada. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. El chiste del dentista. El paciente coge por sálvase a la parte al dentista, este saca el torno y a que vamos a llevarnos bien. Más allá de los chantajes de Puigdemont o de las trampas de Pedro Sánchez, no va a pasar nada. La vida sigue igual, porque no les conviene a ninguno. Sobre los socios. Si tú fueras Super Yoli Divina de la Muerte, ¿a quién querrías en la Moncloa para seguir pisando moqueta y saliendo en la tele? Está claro. Si tú fueras Otegi, Dios no lo quiera, ¿a quién querrías en Moncloa para seguir soltando etarras? Si fueras el PNV, ¿a qué otro le ibas a sacar un palacete en París? Pues a su sanchidad. Junqueras ya está en la buchaca y Pablo Iglesias bastante tiene con sus tertulias, así que queda el importante. Si tú fueras Puigdemont, progresista, reformista, huido de la justicia, ¿a quién querrías en la Moncloa? ¿A Sánchez o a Núñez Feijóo? Pues eso, con moción de confianza o sin ella, no va a pasar nada. A ningún socio le conviene que Sánchez pierda la Moncloa. Como el chiste del dentista, todos se llevarán bien. Nos escuchamos, Tron.
Hasta la tarde. Fernando Jáuregui, Teodoro León Gross, Ana Martín. Bueno, si vosotros fueseis Puigdemont, ¿qué más querríais que tener a Sánchez en la Moncloa, no, Fernando?
Hombre, evidentemente, eso queda obvio. La humillación permanente a la que se está sometiendo, lamento mucho tener que emplear estos términos de humillación y tal, pero es que es verdad, está sometiendo al gobierno central, al gobierno de la cuarta potencia europea, se la está sometiendo a una humillación increíble por parte de un señor que es un forajido. Esta es la verdad. Y yo, negociar en el Parlamento con los 7 escaños de Junts es una cosa, y tener que ir allí a Canosa a negociar con un señor que te va a exigir lo imposible. Ahora creo que el siguiente paso es las fronteras, la gestión de las fronteras, según me dicen, en esa negociación secreta y nada transparente que se llevan entre medias. Pues, ¿qué quieres que te cuente? Ahora, en este ambiente, hacer oposición es dificilísimo, por lo que me refería antes. Ayer, naturalmente, el PP no sabía a qué carta quedarse porque había convocado una cosa en el Senado para contrarrestar el decreto único e indivisible, y de pronto nuestros propios colegas que fueron allí al Consejo de Ministros pensando que iban a tener a 3 ministros en el atril, o en el atril, en la mesa, y de pronto aparece el señor Sánchez a contestar a 2 preguntas nada más, que me parece bastante... Esto no merece el calificativo de rueda de prensa. A contestar a 2 preguntas sin contestarlas y a dar unas explicaciones sin darlas, diciendo que lo que donde dije digo Diego, y olvidaros de lo dicho anteayer. Esto, sinceramente, y lo repito una vez más, nos quita una cantidad de seguridad jurídica a la opinión pública, a la sociedad civil de este país. Realmente se la estafa. La estafamos nosotros mismos contando hoy lo que mañana tenemos que desmentir. Me parece terrorífico. Pero bueno, me preguntas por Puigdemont. Naturalmente que Puigdemont, que es un hombre que quiere derruir al Estado, que Puigdemont lo que está haciendo es socavar el Estado con sus estrategias. Está aumentando el caos que tenemos en el Estado en estos momentos Pues hombre, para Puigdemont, ¿qué más quieres que te diga? Evidentemente, evidentemente. Y yo estoy seguro, además, de que podría ser, Junts podría ser un buen interlocutor del Partido Popular, pero claro, el Partido Popular tiene que saber a qué atenerse y ahora mismo pues no sabe, evidentemente. Ayer se demostró.
Ana Martín.
Yo creo que este episodio no ha hecho que a nadie se le caiga la venda, porque creo que hace mucho tiempo que se nos cayó a todos. Hoy tenemos lo mismo que teníamos antes de ayer el acuerdo, que es un gobierno en manos de un fugado acusado de sedición y malversación y además bajo sospecha por el caso Ábalos y por el caso Hidrocarburos. Seguimos sin saber quién o por qué se concedió desde el Ministerio para la Transición Ecológica una licencia a la empresa Villafuel con la que Aldama se hizo de oro, Aldama y sus socios. Tenemos un Congreso que se ha convertido en una sucursal de la Moncloa, capitaneado por una correveidile de Pedro Sánchez, que actúa por y para él. Tenemos a una Fiscalía General del Estado en manos de un fiscal general imputado en un caso de revelación de secretos, cuando se supone que él debe perseguir el delito como máxima premisa de su cargo. Un Tribunal Constitucional que actúa de Tribunal de Casación del Supremo y está validando todas las leyes ideológicas. Y luego tenemos las amenazas constantes del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, al Poder Económico y a los medios de comunicación que deben hacer de contrapeso. Ese es el panorama. Y respecto a lo de ayer, pues nos intentó vender ayer el presidente del Gobierno como un acuerdo entre dos partes, lo que en realidad es una cesión máxima de una de ellas, que es del presidente del Gobierno. Primero con aquello, efectivamente, de que no se podía trocear el decreto y finalmente resulta que sí, se le podía hacer cachitos. Y segundo, aceptando la tramitación de esa proposición no de ley de la cuestión de confianza que hasta hace 3 días desde Moncloa se nos decía que era extemporánea. Es verdad que con la intención, que esto ya es lo más marciano de todo, de no acabar sometiéndose a ella, puesto que es decisión del presidente del Gobierno y nadie puede obligarle, pero bueno, poniendo ya esa carta sobre la mesa. Y de momento el Gobierno da por superada la crisis hasta la próxima, hay que decir, que vendrá. No sabemos cuándo ni cómo, pero vendrá, más pronto que tarde.
Me perdonas un momento, Teodoro, un instante nada más. Es que claro, la inseguridad se extiende a los propios ministros. Yo, por ejemplo, anteayer, estuve en un desayuno de Europa Press con Yolanda Díaz, en el cual dijo que, naturalmente, que el decreto no se podía trocear de ninguna de las maneras y que se iba a aprobar tal cual había sido rechazado por el Congreso. Esto lo dijo muy tajantemente Yolanda Díaz. Ayer, Luis Planas, que es uno de los ministros más importantes del Gobierno, no lo vayamos a perder de vista, ¿eh? No nos equivoquemos que Luis Planas estuvo a punto de ser director de los servicios secretos, porque tiene, en fin, mucha influencia y mucho peso. Luis Planas, pues claro, fue al programa de Susana Griso a contar lo que sabía de unas horas antes, es decir, no, el decreto se mantiene igual y va a salir igual y no sé qué. Y resulta que en esas horas ya se había dado la vuelta completamente, para pasmo de los propios ministros, en el propio Consejo de Ministros. Es decir, a mí lo que más me asusta de todo esto es que en el propio Consejo de Ministros ayer reinó el desconcierto más absoluto. Yo no sé todo esto a dónde nos va a llevar, pero me parece que es un tema muy a resaltar por nosotros. Perdona, Teodoro, que te he quitado la palabra.
No,
Teodoro,
te preocupes.
Teodorovich.
Pero sabes que te quiero y te leo.
Igualmente, Fernando. Yo creo que esto último que mencionas es evidentemente importante, ¿no? Es decir, el gobierno va improvisando y va improvisando relatos en función de movimientos tácticos cortoplacistas, de regates que no se saben a dónde conducen, pero que siempre, desde luego, están marcados por esa estrategia del marketing que se desarrolla en Moncloa, de su máquina del fango, etcétera, etcétera. A ver, lo que vimos ayer, en efecto, y ponías ahí el foco, Fernando, no fue una rueda de prensa, fue un pequeño mitin. Es decir, esto vaya por delante. En una rueda de prensa, efectivamente, se hacen preguntas y se responden.
E incluso repreguntas en algunos casos.
Ayer hubo, sí, fíjate que, por supuesto, la primera pregunta fue para Carlos Cué del País. Hizo 3. y bien, y no se respondieron. Bueno, solo se respondió...
Dos. Perdona, Teodoro, que te corrija el país y la razón. No, pregunto,
no, sí, sí, sí. No, no, he dicho que la primera...
Ah, que hizo
dicho
tres...
Que fue
ah, perdona, pero es.
Hizo multipreguntas.
Dos preguntas.
Digo, yo es que estaba allí y lo sufrí.
Sí, 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 yo lo vi completo, Carlos Cuea, Ainhoa Martínez, pero efectivamente, Carlos, que es a lo que me refería primero, le dieron el primer turno como es como habitualmente, hizo tres preguntas, Sánchez solo respondió malamente a la tercera, ¿no? Pero en realidad, lo importante de la intervención de ayer de Pedro Sánchez no fue eso, sino que fue, ya digo, el lado de mitin. Cargó, creo que al menos tres veces contra el Partido Popular, a los que acusó, es decir, tienen derecho a hacer oposición. Acabáramos, ¿eh? Esto es como lo de los sindicatos que se manifiestan el próximo sábado contra la oposición, a ver si dejan ya de hacer oposición y esto se normaliza. Y realmente el mensaje de Pedro Sánchez era: el Partido Popular puede hacer oposición, pero lo que no puede es estar lanzando bulos constantemente. No pueden negar la mayor con la revalorización de las pensiones. Fijaros que es formidable, ¿no? Porque el Partido Popular desde el minuto uno ha estado diciendo que era partidario de la revalorización de las pensiones, que estaba a favor, que de hecho la revalorización ya había contado con el aval completo de la Cámara. Es decir, esto estaba fuera de toda duda. Lo formidable de Pedro Sánchez es que es capaz de utilizar un bulo para acusar al otro de hacer bulos. Y esto es muy, en efecto, Ana, como tú decías, esto, lo de ayer fue prácticamente una puesta en escena completa de lo que es el sanchismo, ¿no? Es decir, dice, todo sale, cuando en realidad se pasa de 80 a 29 medidas. Bueno, yo creo que vamos a ver de todos modos lo que sucede, por ejemplo, con Podemos, aunque yo estoy convencido, como vosotros, que tanto Podemos como Junts al final quieren que de momento este gobierno continúe, porque tienen muchos incentivos, es decir, la debilidad del gobierno a ellos les proporciona un margen. Es verdad que Podemos había considerado que el impuesto de las energéticas, que no va en este decreto, era una línea roja, pero en fin, Podemos ya ha puesto varias líneas rojas que han quedado en nada. En cuanto a Junts, probablemente, Fernando, como tú dices, inmigración y fronteras, que es un triunfo de un altísimo valor simbólico.
No simbólico, perdona, simbólico y real. Oye,
sí, sí, no digo que al margen...
No, tontería,
¿no? Pero digo que al margen de la realidad, efectivamente, que tiene, del efecto práctico, tiene un altísimo valor simbólico. Es decir, para un independentista, estar en las fronteras con un cuerpo propio es... de un valor simbólico, ya digo, al margen de los efectos de gestión, extraordinario. Y yo creo que a estas alturas...
Y es establecer fronteras con el Estado.
A estas alturas, cuidado. nadie duda que Pedro Sánchez pasará por caja. Porque ayer es probablemente el caso más extraordinario en el que se ha visto claro que la oposición le dice al gobierno: oiga, tiene usted nuestro sí gratis para esto, y el gobierno decide pasar por caja. Es decir, está claro que no es la gestión lo que marca la prioridad y volverá a pasar por caja como lo ha hecho en anteriores ocasiones.
Lo de, Teodoro, tú que te referías al Partido Popular, yo creo que lo de ayer al menos lleva implícita la asunción de que la estrategia que el Partido Socialista e incluso Sumar habían desplegado durante seis días de culpar al PP de una responsabilidad que en realidad era enteramente suya, que era la de encontrar los apoyos entre la mayoría de investidura para aprobar este o cualquier otro decreto ley, pues ha sido fracasada. Como digo, ha sido mentira. Nunca ha habido una negociación con el Partido Popular. No la hubo en diciembre, cuando se aprobó el decreto ley primigenio, el 23 de diciembre en el Consejo de Ministros. Y no la ha habido tampoco después del miércoles. Lo único que quería Pedro Sánchez era endosarle al Partido Popular la culpa. Muy bien, no ha debido de irle cuando a los pocos días y de forma apresurada, hasta el punto de que ayer el Consejo de Ministros empezó tres horas tarde, los que estábamos allí se nos había anunciado una rueda de prensa de la ministra portavoz y de los ministros Carlos Cuerpo y Óscar López, para que os hagáis una idea de cómo fue la película. Cuando estábamos en la sala de prensa, nos enteramos del acuerdo por un medio de comunicación deprisa, hay que decirlo, por la cadena SER, y después se nos desalojó de la sala de prensa porque, claro, había puesta una mesa para tres ministros y como iba a salir Carlos, como tú le llamas, su sanchidad, pues había que cambiar la mesa por un atril. Por un atril para dar ese mini meeting que dio al que se refería Teodoro, porque fue eso. Encima, encima de ceder, luego nos dice que es por nuestro bien, que es por el bien común.
Bueno, y ahora os pregunto, ¿qué esperáis hoy de un hecho inaudito hasta ahora en la política española, que es que un fiscal general del Estado declare como imputado ante el Tribunal Supremo? Fernando.
Yo entiendo que hay un hecho muy relevante aquí, y es que el juez Ángel Hurtado no simpatiza para nada con la causa del fiscal general, porque es que, claro, el juez Ángel Hurtado tiene una tesis que yo creo que es la correcta. Lo importante es que el fiscal general ha revelado un secreto, independientemente de que antes lo haya revelado Miguel Ángel Rodríguez, la Sexta, la Quinta, la Cuarta, la Tercera. El fiscal general del Estado está obligado a un secreto profesional en sus negociaciones. Ahora mismo debe haber unas 30.000 personas negociando con Hacienda una regularización fiscal, como es el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El fiscal de ninguna manera puede revelar datos de esas negociaciones bajo ningún concepto. Aquí podemos sospechar que además lo ha hecho para hundir a una rival política. Podemos sospecharlo. Yo, la presunción de inocencia, en cualquier caso, hay que asumirla. Pero, evidentemente, el fiscal ha hecho algo que no puede hacer. Desde ese punto de vista, solo desde ese punto de vista, independientemente de que luego haya responsabilidades penales o no, el fiscal no puede seguir siéndolo. Porque es que un fiscal que es el máximo garante de la legalidad no puede estar bajo sospecha ni puede ser piedra de escándalo. Esto yo creo que algo de esto el juez lo tiene bastante claro, por lo que me dicen. Es un juez muy discreto, por cierto, y que yo creo que le tiene bastante enfadado ahora mismo el señor don Álvaro Ortiz.
Pero Fernando, fíjate que efectivamente no es que el juez establezca una diferencia, ¿no? Es que a estas alturas todos los españoles han aprendido ya el artículo 417 del Código Penal, que es el que dice que la autoridad que revele secretos o informaciones de los que tenga conocimiento
ya,
por razón de su
oficio... Perdona, Teodoro, perdona, no. Un segundo. Es que realmente lo hemos estado... Hemos caído todos en la trampa de si Miguel Ángel Rodríguez lo revelaba, de si antes le había salido en la Sexta, en la SER o no sé qué. Esto es que es absolutamente irrelevante.
Pues
lo
si
importante
eso te estoy diciendo,
es que aunque
Fernando,
haya salido
si
en el New York Times
diciendo,
en la portada,
si eso
tú
te digo,
no
Fernando,
puedes revelarlo, fiscal.
Fernando, si eso te estoy diciendo justamente, que a estas alturas sabemos todos ya que independientemente de cualquier juego previo que hubiera habido en el ámbito político, incluso periodístico, si hay una autoridad que revela secretos o informaciones que tiene, del que tiene conocimiento por su oficio o cargo, bueno, pues incurrirá en pena de multas, etcétera. Dice el 17.2. Si se trata de secretos de un particular, las penas serán de prisión de 2 a 4 años, multa de 12 a 18 y suspensión de empleo o cargo público de 1 a 3 años.
Sí, yo no creo que eso ocurra.
Alturas,
yo no creo que eso ocurra.
Mira, yo no sé si va a ocurrir o no va a ocurrir, pero que ahora mismo hay fundamento para investigar, para imputar al fiscal general, de eso sí que no hay ninguna duda. Ya veremos hasta dónde llega
la
investigación.
Por lo menos para la sospecha, Teodoro.
Ya, sí, pues,
eso un fiscal no se lo puede permitir. Es que
vamos a ver, Fernando, una investigación, una imputación no es una sentencia. Hay indicios suficientes para imputar, investigar al fiscal general. Y él mismo, además, y su entorno, con el borrado de teléfonos y de mensajes, han contribuido decididamente a que lo que ahora mismo son sospechas o indicios, pues adquieran una cierta consistencia. Ya veremos hasta dónde llega la investigación. Pero es que efectivamente la Fiscalía, y de ahí la indignación de todas las asociaciones, la Fiscalía no se puede permitir este lujo. Es decir, que la persona que es garante de la legalidad y de la persecución del delito esté bajo sospecha. Es verdad que a estas alturas a todos nos han llegado informaciones de que el fiscal general ha tratado de dimitir y Moncloa no le deja.
Sí, 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 están los periódicos hoy, en todos los periódicos, eso es verdad, eso es verdad. Pero Moncloa puede no dejarle, porque eso, la caída de... Moncloa no puede cesarle, eso es evidente. Pero la caída del fiscal general, que yo creo que caerá, es la caída de Pedro Sánchez, ¿eh?
Sí,
pues ese es el problema, claro. Ahí tienes la respuesta a la pregunta.
¿Crees que no le dejan?
Porque
claro,
en otro extremo del hilo está
Pedro
Sánchez.
Pero cuanto más le aguante, peor será. Es que yo, mi tesis es que cuanto más aguante Pedro Sánchez esta situación de debilidad y de desequilibrio y de desconfianza general en su gestión, peor le irá. Es que ahora mismo tiene un suelo de 7.700.000 votos, los tiene, eso es verdad. Dentro de 5 meses no los va a tener. A este paso no los va a tener.
Yo, respondiendo a tu pregunta inicial, Carlos, sobre qué cabe esperar de la declaración de hoy, hombre, lo que cabría esperar efectivamente es que el fiscal general del Estado saliera de allí y dijera, señores, voy a dimitir porque no se puede dejar más por los suelos la imagen de la Fiscalía General del Estado. Eso evidentemente no va a pasar. Al menos deseemos o confiemos en que el fiscal general del Estado responda a todas las preguntas de las partes. Y luego pues dependerá del juez Hurtado. No le pinta bien, desde luego. No le pinta bien.
¿No va a pasar?
¿Que va a salir de allí dimitiendo? No. Y menos, y menos después de lo que pasó ayer, que por cierto, que no nos lo pongan al mismo nivel, porque lo que... Claro, exactamente. Pero ya hay quien dice, bueno, pues ya eso que lleva ganado esta semana. No, eso que lleva ganado no. Lo que hizo ayer el Tribunal Supremo
hubiera sido
es
peor que lo hubieran, anulado
rechazar un recurso de una asociación de fiscales. Y lo que dice la sala en su razonamiento es que el gobierno tiene un amplio margen de discrecionalidad en el nombramiento de un fiscal general del Estado, que solo ante hechos gravísimos, recordemos que su nombramiento o su reelección, digamos, se produjo antes de todo este escándalo, es decir, al inicio de esta legislatura, es decir, en diciembre de 2023, y que por tanto pues es potestad del gobierno, y ahí se ha quedado la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo, porque no podía ir más allá. Eso no es un aval para lo que ha venido haciendo después Álvaro García Ortiz, ni mucho menos para la causa que tiene abierta en el Tribunal Supremo. Es que nos hacen el lío constantemente. Parece que el Tribunal Supremo ya ha avalado, ha respaldado a Álvaro García Ortiz.
Tú has dicho una cosa clave. Eso no va a ocurrir. Que dimita hoy el señor fiscal general de Estado.
Yo no lo creo.
Bueno, yo tampoco creo que vaya a ocurrir.
Puede querer dimitir, pero el otro decirle.
Un momento, yo tampoco creo que vaya a ocurrir. Pero yo lo que sí digo, como comentarista político, simplemente como ciudadano, es que debería ocurrir.
Pero ¿cómo no te dejan? De todas maneras, que esta es una versión que ha salido del entorno del mismo, ¿cómo que no te dejan dimitir? Quiero decir, si yo quiero dimitir, si yo hoy me quiero... Exactamente, ¿cómo que no te dejan dimitir? Pero es que, ¿qué tontería es esta en una democracia? Otra cosa es que te digan, quédate, que te intenten convencer, pero ¿quién te va a prohibir dimitir de un cargo y más del de fiscal general del Estado? Eso pues si quieres marcharte, te marchas.
Hay chantajes de todo tipo, claro. Es decir, oye, no nos vas a hacer esto ahora, porque mira en qué situación nos dejas si dimites, esto es imposible, hemos dado tu confianza en ti, nos hemos partido la cara por ti, y ahora tú dimites y tal que cual. Bueno,
pero ¿cómo que nos hemos partido la cara? El único momento que se ha partido la cara es él mismo,
bueno,
por el
momento,
gobierno, y
de
no
momento,
al revés.
De momento es verdad que, por supuesto, si él quiere dimitir, si él dice, oye, hasta aquí he llegado, evidentemente pues coge y lo hace. Pero le queda una larga carrera por delante y ya la lleva suficientemente bacheada y baqueteada como para planteársela teniendo la enemistad de su propia asociación y del entorno político. A ver, yo creo que el auto, que lo de ayer... pues es verdad, en alguna medida pues el fiscal hoy llega más tranquilo. Hubiera sido peor si ayer consideran que no podía ni siquiera ser fiscal general. Pero yo creo que también tiene sale mal parado, ¿eh? Es decir, lo primero, se dice que su actuación es reprochable. Es decir, queda claro que el fiscal general va actuando de manera irregular. Es verdad que lo que dice el tribunal es lo que pasa, que es un cargo de una dimensión política importante y el gobierno efectivamente tiene un margen de discrecionalidad enorme y puede nombrar a un tipo que no lo merezca incluso o que nos parezca que tiene un comportamiento censurable. Pero además es muy importante que esto saliera por unanimidad de jueces a los que el fiscal general había tratado de recusar y considerar que no podían juzgarle. En el relato del Lofer, desde luego ayer, si alguien pensaba que hay una persecución del Tribunal Supremo contra el fiscal general, ayer desde luego quedó mucho más debilitada. Yo creo que el fiscal general hoy entra ante el Tribunal Supremo con parte de su relato peor que ayer, que no lo han sacado del cargo. Pues es verdad, hombre, eso es un pequeño alivio, pero hombre... Si te dicen que tienes un comportamiento censurable, que solo eres defendible porque es una cuestión política, hombre, como fiscal general tampoco se puede decir que sea, bueno, un triunfo.
Bueno, así estamos, queridos.
A ver, así estamos y mañana ya... Y luego rectificación con Muface, ¿eh? Lo que al principio iba a ser el 17% ya es el 41%.
Ahí lo han hecho bien, hay que reconocer que lo han hecho bien, tenían que hacerlo. Claro. Tenían que hacerlo. Lo que pasa es que los logros del gobierno...
No dice solo la ministra de Sanidad, ¿eh?
Bueno, ya, pero es que, ya, que oye, que el gobierno es una jaula de grillos, querido, que es que yo estuve en la... Cuando una vicepresidenta te dice que es que va a salir el decreto íntegro y va a salir íntegro y que no y que va a salir y que va a salir, y lo dijo 5 veces. Yo lo que te digo es que hay cosas que el gobierno hace bien. Yo creo que hay elementos en el decreto que son buenos, por lo menos para mí personalmente incluso, y sin embargo todo queda absolutamente oscurecido pues por las formas y por la falta de transparencia y por la falta de democracia interna que nos están imbuyendo. Esa es la verdad.
La verdad es que esta sanidad privada para funcionarios públicos pagadas por el presupuesto del Estado no deja de ser un poco contradictoria.
Yo creo,
sinceramente, que ahora mismo, a corto plazo, pues era inevitable tratar de salvar esto, porque a una sanidad ya muy tensionada le metías una dinamita espantosa. Pero el gobierno, en mi opinión, tenía que estar anunciando el final de Mufasa. Es decir, oye, una prórroga de ya, 3 años
¿Y qué haces con la sanidad pública?
Para un final controlado.
Esto no da de sí. Vete a la sala de espera de la paz un día cualquiera, ya verás.
Bueno, meterle el presupuesto de Mufasa a la sanidad pública.
Para empezar.
No, bueno, no lo solucionas con eso.
Seguramente no.
Yo creo que no.
Bueno, chicos, que me voy alegrando mucho de saludaros.
Bueno, que a ver, que el día viene muy, muy cargado y a ver qué pasa.
A ver cómo sale el día al final, lo contaremos mañana. En momento llora. Adiós, adiós, adiós.
Un abrazo.
Adiós, buen día.
Adiós, adiós, adiós. Bueno, fíjense, hace tiempo, cuando Iberdrola ya llevaba varios años apostando por energías limpias y renovables, pues qué diferentes eran las plataformas que no existían y qué diferentes los teléfonos móviles que solo servían para hablar. Ahora que todo ha cambiado y sabemos cómo es, sigue Iberdrola y se ha convertido en un líder mundial en energías limpias y renovables, pionero en la transición energética. Iberdrola, por ti, por el planeta, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera Incope.
Estar informado.
Quiero estar una vida con...
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Presentamos nuestra colección de invierno en Yamóvil. Nuevos modelos híbridos, gasolina, diésel y eléctricos. Te llevarás uno, puede que dos. Tú decides con o sin entrada. Son todos seminuevos. Conoce Yamóvil por dentro y verás la diferencia. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
¿No tienes tiempo de cocinar y quieres comer sano? Con GES Gourmet tendrás comidas deliciosas y caseras listas para disfrutar en casa. Nuestros menús son elaborados con ingredientes frescos y recetas tradicionales para cuidar tu salud sin renunciar al sabor. Menús envasados, calentar y listo. Servicio en toda la Comunidad de Madrid. Infórmate en gesgourmet.com.
En invierno, duchas calentitas, calditos, series, sofá y manta. Pero también el frío puede traer problemas de condensación, moho en la pared, ventanas que chorrean. Tú disfruta de los buenos momentos. Nosotros nos encargamos de las humedades. Miles de clientes satisfechos nos avalan. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es.
Si se ha jubilado entre 2016 y febrero de 2021 y tiene 2 o más hijos, súmese a los miles de jubilados que han mejorado su pensión hasta un 15% con padresjubilados.com. Y si se ha jubilado después de febrero de 2021, también le ayudamos a incrementar su pensión si tiene al menos 1 hijo. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Déjame querer. El 11 de febrero, a las 8:30 de la noche, en el Nuevo Teatro Alcalá, disfruta de la voz de José Manuel Soto. Por ella, déjate querer, vive lo nuevo y lo mejor de Soto. Entrada a la venta en la web del teatro. Concierto José Manuel Soto, 11 de febrero en el Nuevo Teatro Alcalá.
Sabemos muy bien lo que es proteger a nuestros seres queridos. Y no hay mayor tranquilidad que tener la confianza de que, pase lo que pase, seguirán protegidos. Porque en Purísima Seguros se lo ponemos fácil en los momentos difíciles. Seguro de decesos, Purísima. Más de 100 años protegiendo a las familias. Entra en purísimaseguros.es.
Gypsy, uno de los mejores musicales de todos los tiempos, llega a Madrid de la mano de Antonio Banderas. Disfruta de esta fábula sobre el mundo del espectáculo, llena de humor, corazón y sofisticación. A partir del 7 de febrero en el Teatro Apolo. No te lo pierdas. Entradas en gypsyelmusical.com.
En Ensueños estamos en rebajas. Déjate seducir por las camas de Ensueños y disfrutarás del descanso más relajante. Lo inteligente es sucumbir y ahora descuentos tentadores hasta el 50%. ¿Todavía no tienes una cama de Ensueños? Camas de Ensueños, donde descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no paguen los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
La generación de la radionovela, de los podcasts, de las playlists o de los hits, seas de la generación que seas, todos pertenecen.